Comenzamos, señorías. Señorías, buenas tardes. Comenzamos esta comisión, por favor, con las sustituciones. Grupo Mixto, ASG, si podemos, Canarias, Nueva Canarias.
Buenos días, presidenta. Luis Campos sustituye a Esther González.
Muy bien, gracias. Partido Popular.
Buenos días, presidenta. Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Grupo Nacionalista.
Sí, David de la Hoz sustituye a Pablo Rodríguez Valido.
De acuerdo, gracias. ¿Y el Grupo Socialista, sustituciones? Ninguna. Muy bien, pues comenzamos, si les parece, señorías, con la intervención del señor viceconsejero para la presentación del segundo plan director de cooperación canaria 21-24, con la presentación de este plan. Señor don Juan Rafael, tiene la palabra, y luego pues también su director general, por un tiempo de máximo de 20 minutos.
Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Comparecemos hoy ante esta Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior para presentar el segundo Plan Director de Cooperación Canaria 2021-2024. Me acompaña en esta tarea el director general de Relaciones Exteriores, don Juan Francisco Trujillo. Tenemos que destacar que el compromiso de la Comunidad Autónoma de Canarias con la cooperación internacional es de tal relevancia que así queda reflejado desde el primer Estatuto de Autonomía y se mantiene en el artículo primero del actual estatuto, en el que se reconoce la necesidad de contribuir a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como a un orden internacional justo en el marco constitucional y estatutario. Este hecho se desarrolló en la vigente Ley Canaria de Cooperación, la cual destaca que la cooperación internacional al desarrollo se relaciona con el reparto equitativo de la riqueza, el fomento de las capacidades humanas y la libertad, unido al acceso a los servicios públicos. De igual manera, en el marco estratégico de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, se considera la cooperación al desarrollo como un ámbito de actuación fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, este plan director se alinea en su conjunto con la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible, tanto en sus objetivos como en sus metas. De igual manera, el presente plan se alinea con el Plan Director de Cooperación Española de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, aprobado a finales del año 2018, que contiene los objetivos y prioridades que deben orientar la actuación de la cooperación española y de los agentes que la conforman. En los artículos 7 y 8 del capítulo segundo de la Ley 4/2009 de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional al Desarrollo, se establece que la planificación y ejecución de la cooperación al desarrollo internacional se realizará a través del plan director en el marco de las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación. Es el plan director el instrumento de planificación y orientación de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se debe formular cada 4 años. Por tanto, este segundo plan que presentamos hoy contiene, en primer lugar, un diagnóstico de la cooperación canaria realizado a través de un proceso participativo de los diferentes agentes de cooperación, tanto a través de encuestas enviadas a los 92 agentes, de los que respondieron 46, como de un análisis participativo del DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, donde se pone de manifiesto que Canarias es la segunda comunidad que menos porcentaje presupuestario destina a la ayuda oficial al desarrollo, solo por detrás de Murcia, sin contar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En los años 2018 y 2019 supuso el 0,01% y en el 2020 se duplica al 0,02%, pero muy alejados del 0,24% que España dedicó ese mismo año a la ayuda oficial al desarrollo y del objetivo de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta, tal como se recoge en el anteproyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y Solidaridad Global, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, y que por primera vez contempla que todas las administraciones, gobierno central, autonómicos, cabildo y ayuntamiento, deberán alcanzar esa cifra para ayuda oficial al desarrollo a través de una planificación plurianual según las capacidades presupuestarias. Este segundo plan también recoge las líneas generales y prioridades y directrices básicas de la cooperación canaria al desarrollo internacional, así como las prioridades geográficas y sectoriales del periodo cuatrienal 2021-2024, así como los objetivos y los resultados que se pretenden obtener. Igualmente, recoge el marco económico-financiero, donde se prevén los recursos presupuestarios afectados durante las cuatro anualidades de vigencia que se deben concretar en los programas operativos anuales y los mecanismos y criterios básicos necesarios para evaluar y realizar un seguimiento del sistema de cooperación canaria. El Gobierno de Canarias se compromete a un aumento gradual y significativo del presupuesto destinado a la ayuda a la cooperación internacional, apostando por la cooperación como un elemento importante de la acción exterior de la comunidad autónoma. Así, se destinaron 3.185.000 euros en el ejercicio 2021, se han presupuestado en este ejercicio 2022 4.205.692 y se recoge en la ficha financiera que expondrá a continuación el director general, pues 6.062.150 para el 23 y 8.225.395 para el 2024, lo que supone un incremento del 158,25% en tan solo cuatro años. Si se compara las cifras destinadas a cooperación internacional del año 2019, inicio de esta legislatura, donde se dedicó 1.315.000 euros, con las cifras propuestas para el ejercicio 2024, vemos que el incremento es de un 525,5%. Por último, este plan también recoge los mecanismos y criterios básicos necesarios para evaluar y realizar un seguimiento del sistema de cooperación canaria. La propuesta de este segundo plan director fue informado favorablemente y por unanimidad de todos los miembros del Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo, que se celebró el día 21 de octubre del 2021 y donde participaron todos los agentes de la cooperación canaria, representantes de las administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos, coordinadoras de ONG, universidades canarias, FECAM, FECAIM, además de expertos externos. Con fecha 29 de diciembre de 2021, el Gobierno aprueba la formulación definitiva de este segundo plan director de cooperación canaria 21-24, así como dar traslado a este Parlamento para su tramitación y que se pronuncie sobre el mismo. En este punto, quiero agradecer el trabajo e implicación de todos los agentes de la cooperación canaria, de los diferentes departamentos del Gobierno y de los funcionarios que han participado de manera activa en la elaboración de este documento, y también agradecer el trabajo que tendrán ustedes a partir de ahora, señorías, para que pronto sea una realidad que Canarias cuente con el segundo plan director de cooperación canaria, aproximadamente 10 años después de que hubiera expirado el primer plan director, aprobado el 16 de julio del 2010 en la sexta legislatura y que tenía una vigencia desde el año 2009 al año 2012. A continuación, le cedo la palabra al director general de Relaciones Exteriores para que complemente la presentación de este plan.
Vale, gracias. Buenos días, señora presidenta, diputadas y diputados. Mi intervención en algunos casos va a reiterar parte de la exposición del viceconsejero, pero está encadenado un poco en el procedimiento utilizado para llevar adelante este plan director. En primer lugar, la metodología. Para ello, el plan director ha partido de un proceso de diagnóstico del sector de la cooperación canaria, reflejado en la Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Canarias, que ha analizado la situación de los agentes y de la ciudadanía para poder situar un punto de partida que nos permitiera anclar este plan director a la realidad del sector. Con este objetivo se desarrolló un análisis de fuentes secundarias de informes y artículos, así como de presupuestos, que permitiera tener una idea aproximada de la situación del sector. Adicionalmente, se envió una encuesta que fue respondida por 46 entidades a la que se ha recogido la información sobre el tejido canario vinculado a la cooperación y sobre su visión en el sector de la cooperación. Segundo, se mantuvieron reuniones con agentes varios para entender sus expectativas, ideas y necesidades, así como los modelos de intervención utilizadas para obtener una información más detallada sobre la realidad de las organizaciones. En este proceso destaca la participación, y aquí lo quiero resaltar, de la coordinadora de ONG Canarias, como un elemento representativo y clave para el entendimiento de la realidad de las organizaciones. Posteriormente, un proceso de trabajo participativo y la creación de objetivos generales, objetivos específicos, líneas de acción y medidas. Este proceso se desarrolló durante 3 sesiones consecutivas a las que participaron una media de 25 agentes de la cooperación, donde, tal como se ha anunciado anteriormente, ONG, universidades, empresas, representantes empresariales y sindicatos. Esto es una novedad, el incorporar nuevos agentes al tercer sector y a la representación de la ciudadanía, en la que se elaboraron y transaron las principales líneas operativas. Se redactó el borrador y hubo un proceso de comentario. El borrador y el director del segundo plan director que se distribuyó entre todos los agentes para, a su vez, recíprocamente recibir los comentarios de texto. Se discutió con las instituciones públicas, esto es muy importante resaltar, donde participaron direcciones generales y elementos del gobierno de forma transversal. Se discutió y, de hecho, se presentó la discusión con agentes públicos para integrar sus visiones y validar las potenciales sinergias entre los diferentes agentes públicos que intervenientes en la cooperación canaria. Por último, un encuentro de validación y presentación del plan director. Definitivamente, el pasado 8 del 11 se presenta y aprueba en el Consejo Asesor de Cooperación su preceptivo decreto 64/2006 y con la participación de los representantes anteriormente mencionados por el viceconsejero. Y esto lo establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento en su artículo 2. Y con la ya conocida participación de la sociedad canaria. Cabe destacar que este Consejo Asesor se constituye después del último Consejo Asesor que se celebró en el año 2009. Por lo tanto, es importante resaltarlo, la constitución y el compromiso semestral que vamos a tener para ir celebrando este Consejo Asesor, herramienta fundamental y solicitada por todos los sectores de la cooperación. En primer lugar, es importante poner en perspectiva la histórica situación de los fondos disponibles para la cooperación desde las entidades públicas canarias, ya que nos ayuda a entender cómo ha evolucionado históricamente el tejido de agentes. En este sentido, es importante destacar, como se dijo anteriormente, destacar la cooperación canaria viene de un cero financiero desde el Gobierno de Canarias durante varios años, que solo cambió en el 2017 cuando se volvieron a reactivar los fondos de cooperación. A partir de este año, el aumento se ha producido, un aumento significativo de fondos que ya fue porcentuado anteriormente, de acuerdo con el estudio desarrollado por la Coordinadora de ONG Desarrollo España, donde la comunidad canaria, con menos del porcentaje presupuestario, destina la ayuda al desarrollo, un 0,1 en el 2018 y 2019 un aumento del 0,2 en el 2020. Esto se compara con la renta per cápita y es el presupuesto que sitúa Canarias en el último lugar. Sin embargo, es importante destacar la existencia de una apuesta firme por la revitalización del sector desde el año 2017. Con un aumento significativo año tras año, como puede verse en el siguiente cuadro, que confirma su tendencia al alza en la dotación de fondos. Lo tenemos ahí previsto en el 2016 380.000 euros, 2017 7.800.000, en el 18 1.120.000, en el 19 1.315.000, en el 20 2.625.000 y en el 21 3.185.000 euros. Presupuesto ya 100% ejecutado en sus dos vertientes, en la ayuda humanitaria y en la cooperación internacional al desarrollo. Los agentes que participan en la cooperación en Canarias son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las ONG, asociaciones de migrantes, universidades y centros de institutos de investigación, empresas y organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. En definitiva, ¿cuál es la cooperación que Canarias quiere? El contexto y marco de instrumentos internacionales y nacionales que condicionan el desarrollo de este plan director y principalmente el impacto del COVID-19. Principios generales y enfoques del plan director. Este plan director interioriza una serie de principios que trazan el camino a un nuevo modelo de cooperación inclusivo, participativo y corresponsable entre las Islas Canarias y los países y las personas beneficiarias de los proyectos e iniciativas apoyadas. La actividad de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de cooperación internacional para el desarrollo se rige por los principios establecidos en la ley estatal y en el artículo 2 de las autonómicas, siendo de destacar lo siguiente: una cooperación centrada en las personas, justicia social y medioambiental, participación y corresponsabilidad, impacto, alianza de actores diversos, los enfoques transversales utilizados para la implementación de principios en los proyectos aprobados y promovidos por la Cooperación Canaria son el enfoque de derechos, enfoque feminista, enfoque ecologista, enfoque local y global y enfoque de migraciones para el desarrollo. Las prioridades geográficas es un tema importante a determinar, ya lo establece la ley canaria, pero se reafirma en este documento. Especial atención a África. Tradicionalmente la cooperación canaria ha priorizado dos áreas geográficas: África Occidental, en concreto Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia y Cabo Verde, por la relación histórica mantenida entre Canarias y estos territorios, y en Latinoamérica, en concreto Venezuela, Cuba y Uruguay, debido a las migraciones de nuestra comunidad de dichos países y la enorme diáspora que aún reside en ellos. Además, también se concreta alguna actividad en América Central y regiones andinas. Priorización de las intervenciones en África, garantizando que se destine un amplio porcentaje de los fondos concedidos en la convocatoria de proyectos y de iniciativas en África Occidental. Promoción de acciones para desarrollar las intervenciones en África junto a actores africanos. Capitalizar las relaciones existentes con los diversos países y región para identificar y promover las acciones conjuntas en el ámbito del desarrollo, buscando la generación de sinergias y respeto a las iniciativas locales. Capitalizar la presencia de Casa África, el Programa Mundial de Alimentos, la base logística de la Cruz Roja, así como el enorme dinamismo de la promoción en relaciones con países africanos y la generación de conocimientos de la región. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacerle constar a esta comisión la importancia que tiene para Canarias tener un hub internacional, el séptimo hub internacional en materia de cooperación y de ayuda inmediata, que es el del PMA, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, con lo cual es importantísimo que le demos y lo visualicemos, porque es importante mantener ese proyecto de unión con África. Lo digo para tenerlo en cuenta y no nos vendría mal de vez en cuando hacer una visita a estos dos organismos que son de importancia para Canarias y que ya les digo que está dentro de los siete hubs internacionales de ayuda inmediata del mundo. Realizar acciones de promoción de la diversidad africana, de sus potenciales y de sus desafíos para la sociedad canaria en su conjunto. Tal como se dijo antes, el marco económico y financiero, herramienta principal de este plan director, que va acompañado de un informe de la Dirección General de Presupuestos, en la cual confirma y garantiza que estas cantidades son las adecuadas para ir a consecución definitiva en el año 2030 de los objetivos marcados por las Naciones Unidas. Este incremento progresivo se realizará de acuerdo a las siguientes tablas, que intenta hacer una aproximación indicativa de los esfuerzos económicos de la cooperación desde el Gobierno canario, que deberá tener un refrendo en la disponibilidad presupuestaria de cada programa presupuestario en función de la situación económica del Gobierno de Canarias. En 2021, 3.185.000, en el 2022, 4.205.000, en el 23, 6.062.000 y en el 24, 8.225.000. Dada la necesidad de fortalecer las capacidades del Gobierno de Canarias a la cooperación internacional y de suponer el presente plan una apuesta a futuro, las convocatorias se irán introduciendo de manera paulatina en la base de las siguientes priorizaciones. Esto es importante destacar que por parte de la Dirección General de Acción Exterior hemos elaborado unas bases permanentes trianuales 2021, 2022 y 2023, con lo cual avanzamos enormemente en los procedimientos y en la garantía para la participación de los agentes de desarrollo de cooperación canaria. Por lo tanto, para cooperatoria de proyectos y adjudicación directa, esto se adjudicó en el 2021 1.850.000, para el 2022 2.590.000, para el 23 3.626.000 y para el 24 5.076.000 euros. Para la convocatoria de educación para la ciudadanía, un tema importantísimo y novedoso, reivindicado por todas las organizaciones en hacer partícipe y hacer dar conocimiento y hacer, digamos de alguna manera, integrante la participación de la ciudadanía canaria en el tema. Para eso, a partir del año 2022, tenemos un presupuesto de 150.000, 180.000 en el 23 y 216.000 euros en el 24. En ayuda humanitaria
vaya concluyendo,
y de acción directa, ya estoy terminando, muchas gracias. El Fondo de Emergencia Ayuda, 1.335.000 en el 21, 1.465.000 en el 22 y 2.256.000 en el 23 y 2.932.000. Por último, un tema importantísimo en materia de la colaboración, que es la evaluación y el seguimiento del sistema de cooperación canaria. La evaluación y el seguimiento de las acciones amparadas en el presente plan director es el mecanismo esencial para controlar y evaluar la ejecución de la política en materia de cooperación para el desarrollo que se lleva a cabo por las administraciones públicas canarias y agentes de cooperación. El seguimiento de forma parte del ciclo integrado en la política de cooperación, junto con la planificación y la evaluación, funcionando como vínculo entre dos procesos. En este ámbito habrá que establecerse lo que dispone el artículo 16 de la Ley Canaria de Cooperación, a que se establezcan reglamentariamente los procedimientos y bases generales para la evaluación y seguimiento y control de los programas y proyectos financiados con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso, la evaluación habrá que regirse por los criterios básicos de eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia y viabilidad, mientras que los mecanismos de evaluación que se adopten seguirán la metodología de la cooperación oficial del Estado español y la Unión Europea. A todo esto, concluir, dar las gracias por la atención prestada y pedir, de alguna manera, seguir la dinámica que ha traído este documento. Es la unanimidad por parte de todos los agentes que han tenido que esta Cámara también se vea reflejado en ese proceso y que también dé cobertura a este documento de forma unánime. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Comenzamos con las intervenciones, los turnos de intervenciones de los grupos. Tiene la palabra en primer lugar don Jesús Ramos Chinea, Agrupación Socialista Gomera. Don Carlos Ricardo Fernández de la Puente, Grupo Mixto. Disculpa.
Gracias, señora presidenta. No se lo tengo en cuenta. Buenos días, señora presidenta, señor viceconsejero, señor director general, señorías. El Plan Director de Cooperación Canaria 21-24 es un instrumento de planificación y orientación de la política de cooperación al desarrollo de Canarias. Debemos tener presente que el compromiso de la Comunidad Autónoma de Canarias con la cooperación internacional es de tal relevancia que así se recoge en el artículo primero del Estatuto de Autonomía, en el que se reconoce la necesidad de contribuir a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como al orden internacional justo en un marco constitucional y estatutario. De igual forma, en el marco estratégico de la ACDS 2030, se considera la cooperación al desarrollo como un ámbito de actuación fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. octubre del 2021, lo han mencionado tanto el viceconsejero como el director general, el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo aprobó este plan por unanimidad, el segundo plan de cooperación, y que el año pasado contó con, el año pasado, en 2021, contó con 3,2 millones del Fondo de Cooperación al Desarrollo. Y para 2022 está previsto que supere los 4 millones de euros. Creo que ha dicho algo en su primera intervención. Me gustaría que confirmase este punto. Y siendo el objetivo alcanzar en los próximos años 6 millones 8,2 en el 2024, año en que finaliza este plan. No obstante, más allá de las cifras, lo más notorio de este plan director es el compromiso que adquiere el Gobierno de Canarias en la consecución de la Agenda 2030 y en los Objetivos al Desarrollo Sostenible. De hecho, el siguiente paso es la Agenda Canaria 2030, que aspira a seguir fielmente los criterios fijados por la ONU. La aprobación de este plan supone también la reactivación del Consejo Asesor de Cooperación, que a pesar de haberse creado en el año 2006, apenas ha tenido actividad durante todos estos años, siendo la última reunión que se recuerda en el año 2009. De Ciudadanos confiamos que todos estos objetivos que se pretenden alcanzar tengan como resultado final el posicionamiento de la cooperación al desarrollo de Canarias en su justo y necesario valor como sociedad avanzada que somos. Hay que tener presente que gran parte de los proyectos de desarrollo se llevan a cabo en países donde viven muchos canarios y donde tenemos estrechos lazos históricos, como son Venezuela, Cuba o Uruguay, además de los países del África Occidental, donde hemos de cooperar para dar respuesta al fenómeno migratorio con inversión al desarrollo en esos territorios. En Ciudadanos estamos convencidos que cualquier estrategia para la cooperación que nazca en Canarias ha de tener muy en cuenta la proximidad, priorizando los proyectos África Occidental por su cercanía a nuestro archipiélago y el compromiso humano, en especial aquellos proyectos en los países con población emigrante canaria. Asimismo, y como consecuencia de la crisis sanitaria global, se deben tener muy presentes de igual modo aspectos como la atención a la salud y a los servicios básicos, con proyectos destinados a la lucha contra el COVID-19 y también fundamentalmente a la educación. Lamentablemente, no podemos obviar que Canarias sigue estando a la cola en materia de cooperación y, por tanto, los esfuerzos no han de ser solo económicos, sino también institucionales, para llevar a cabo un modelo real de cooperación al desarrollo. En lo que a labor parlamentaria se refiere, podemos reseñar que en el conjunto de las comunidades autónomas no hay un excesivo control parlamentario de la cooperación y, en general, no pasa a ser un tema que suscite mucho debate, a pesar de que los documentos de planificación recojan que se debe informar al Parlamento autonómico del cumplimiento del plan estratégico o de los planes anuales, cosa que, por otro lado, está ocurriendo hoy aquí por primera vez en estos 3 años de legislatura. En la actualidad, 10 comunidades tienen una comisión parlamentaria específica para la cooperación o temas relacionados con derechos humanos y solidaridad, pero solamente Cataluña la tiene con operativa real. De las otras 9 existentes, existe control por las diferentes preguntas parlamentarias de la oposición y también estar presente en los debates anuales de presupuestos generales o en los planes cuatrienales. Sería deseable, por tanto, que desde la Comisión de Asuntos Europeos y de Acción Exterior, en la cual nos encontramos, se incrementase el contacto con los coordinadores de este Parlamento. No podemos olvidar tampoco que la cooperación es transversal y engloba también todas las políticas públicas en su conjunto, sean estas sostenibilidad ambiental, derechos humanos, justicia territorial o la igualdad de género. La cooperación tiende a considerarse como un todo homogéneo, echándose en falta evolucionar los modelos y abrir el diseño y ejecución a las políticas a la sociedad civil. Echamos en falta un mayor peso en el conjunto de las políticas del Gobierno y en su consideración como política con entidad propia, siendo objetivo en numerosas ocasiones de instrumentalización en favor de otras políticas. Se debe dotar de un marco legal y político que sea consensuado entre todos los distintos actores, tanto políticos como sociedades en Canarias, para este modo y manera de dar continuidad así en el tiempo. Así también como estabilidad, que creo que es muy importante, a las políticas de cooperación de Canarias hacia el futuro. Este ejercicio de definición debería venir precedido de un análisis del valor agregado de nuestra comunidad autónoma, de la trayectoria, de las capacidades instaladas, incluso de la opción político-ideológica, y no ser un mero ejecución de imitación de otras políticas llevadas a cabo en otros lugares. Como decía anteriormente, se debe priorizar transversalmente la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la erradicación de la pobreza. Sectorialmente, debe darse cobertura en la medida de las posibilidades de las necesidades sociales básicas de salud, educación y capacitación de recursos humanos, vivienda, saneamiento, agua y seguridad alimentaria, la mejora de las capacidades económicas y productivas y el fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil. Debe articularse la participación efectiva de las ONG en la construcción de nuestras políticas de cooperación a través del Consejo, mediante el diálogo e incidencias de los procesos de diseño, incidencia en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los planes y estrategias de acción, y no meramente con carácter informativo o para cumplir un trámite y con poca opción a una participación de calidad. Es cierto que en Canarias se ha realizado aparentemente un esfuerzo en los últimos años por incorporar instrumentos de planificación a corto y medio plazo que dieran a esta política una mayor continuidad, calidad y coherencia, pero la gran asignatura pendiente sigue siendo el seguimiento y la evaluación. Deseamos y demandamos una mejora en los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en este Parlamento de las políticas de cooperación al desarrollo y que de esta manera se deje a un lado el mero ejercicio de la publicidad institucional al servicio del Gobierno de turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Disculpe el error anterior. Ahora sí, tiene la palabra don Jesús Ramos Cheneas, de Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor viceconsejero, y también al señor director. Bueno, estamos ante este segundo plan director de cooperación de Canarias que operará durante los años 2021 al 2024, y en él pues se fijan los principios que orientarán la actuación de la Administración Pública Canaria en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, estableciendo obviamente esos objetivos a alcanzar y los instrumentos y medios para lograrlo en los próximos años. Y nos corresponde ahora al Parlamento de Canarias, tal y como marca el reglamento de esta Cámara, pues el trabajar para terminar de configurarlo y mejorarlo, si cabe, de forma que Canarias pues implemente su misión y objetivos para que se haga notar nuestro esfuerzo solidario con otras regiones del mundo, en el que la presencia de la cooperación de Canarias ha representado siempre una ayuda y una colaboración histórica con los pueblos de estos territorios, o porque en ellos haya también una presencia permanente de comunidades de canarios y canarias que necesitan de nuestro apoyo para su progreso socioeconómico. Y es que a través de nuestra implicación y de una adecuada planificación para aumentar la colaboración con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de estos países, pues podremos mejorar más eficientemente nuestro esfuerzo humanitario. Nuestra contribución es esencial ahora que en todo el mundo estamos inmersos en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tengamos una sociedad global pues que sea más justa y social, y en la que contribuyamos todos a esa lucha contra el cambio climático a través de la reconversión de nuestras sociedades y modelos productivos a unos auténticamente sostenibles. Por no hablar de que necesitamos también enfrentar la recuperación de una crisis global como la que aún estamos viviendo debido a esta pandemia de la COVID-19, y por supuesto también apoyar a pueblos hermanos que sufren una difícil situación que requiere incluso de ayuda humanitaria. Es por ello que consideramos desde nuestro grupo que no podemos dejar pasar esta oportunidad de proponer las mejoras que sean necesarias para que en el trámite parlamentario pues este plan se afine y cuando se apruebe pues pueda desplegar su máxima utilidad social y por supuesto también humanitaria. Todos sabemos que este documento empezó a trabajarse en la pasada legislatura, pero no llegó a aprobarse, y que también durante esta legislatura pues se ha tenido que retrasar por el tema ya comentado actualmente de esta pandemia. Por eso ahora que por fin se ha presentado a esta Cámara, lo adecuado es que consigamos tener un texto, yo creo que lo más consensuado posible, en el que seamos generosos con nuestra solidaridad dentro de las posibilidades que tiene Canarias actualmente. Y lo más importante es que sea realizable y se ejecute bien, para que al final pues de su periodo cuatrianual de vigencia se puedan analizar los resultados y comprobar si realmente se ha cumplido con esos objetivos y resultados a obtener a través del presente plan, que de forma rigurosa y responsable también establece los mecanismos y criterios básicos necesarios pues para proceder a su propia evaluación en la ejecución de esta política canaria de cooperación para el desarrollo. Yo creo que debemos dar continuidad a estos planes e implementarlos correctamente si queremos que tengan la fuerza transformadora necesaria para la mejora del desarrollo de la población de los territorios con los que cooperamos. He de decirles que a nuestro grupo parlamentario le preocupa que, aunque la Ley Canaria de Cooperación sea del 2009, pues estemos hablando ahora de la aprobación del segundo plan cuatrianual. Quizás podríamos haber hecho alguno más de haberse planificado correctamente. La realidad es que es triste que un pueblo solidario como el canario pues sea uno de los que menos aporta de nuestro país a la cooperación para el desarrollo, y quizás sea esto pues también por nuestras propias dificultades estructurales a la hora de tener un desarrollo socioeconómico equitativo entre todas las islas. Y quizás sea eso pues lo que nos obliga también a cubrir primero nuestras propias necesidades sociales. Pero Canarias está, yo creo que, en una posición geográfica envidiable, lo que nos ha convertido en una plataforma logística de ayuda humanitaria internacional, a lo que hay que sumar también nuestras conexiones históricas y culturales profundas con pueblos hermanos, como puede ser el Saharaui, y también los distintos países iberoamericanos que debemos hacer valer. Por eso, desde el 2017 se ha ido incrementando a cada año que pasa los fondos que destinamos a esta cooperación exterior y que debemos seguirlos aumentando. Es por ello que de los 3,18 millones de euros establecidos en el 2021, pues pretendemos llegar a esos 8,22 millones de euros en el 2024 e invertir en este periodo también más de 21,5 millones de euros. Yo creo que eso implica el mayor esfuerzo presupuestario en esta materia de cooperación exterior que hemos realizado hasta la fecha. Y para que nos cunda esta ficha financiera, pues debemos mejorar nuestra respuesta, y para eso tenemos que tener una planificación esencial. Con ella pues podremos, entre otras cuestiones claves, el tender puentes de colaboración permanente y crear nexos de unión y foros en los que los distintos agentes y administraciones públicas que ayudan al esfuerzo de cooperación se coordinen y creen mejores sinergias. Es vital que los cabildos y la FECAM, que ya tienen sus propias líneas de cooperación al desarrollo, puedan reunirse también con las ONG, con las asociaciones de inmigrantes, con las universidades canarias, los representantes sindicales y empresariales, así como con los organismos nacionales e internacionales, para formar un auténtico tándem que yo creo que nos encaminará en la misma dirección y además complementará las líneas de ayudas establecidas. Y para ello necesitamos la coordinación del Consejo Asesor de Cooperación, que se facilite su puesta en marcha y continuidad por parte del Gobierno de Canarias, y la colaboración con las autoridades estatales y europeas. De esta forma, los fondos que establecemos irán destinados a África y a América principalmente, pero también a Oriente Próximo, repartiendo la ficha financiera en instrumentos de cooperación como son, por ejemplo, las convocatorias de proyectos de cooperación y fondos de adjudicación directa, las convocatorias de proyectos de educación para la ciudadanía global y los fondos de emergencia y ayuda humanitaria. Yo creo que está claro que con este plan se ponen encima de la mesa las herramientas para un cambio de paradigma de nuestra política de cooperación para el desarrollo. Y ahora nos corresponde a los grupos parlamentarios estar también a la altura y trabajar en proponer las mejoras que sean necesarias. Y ya termino pues reconociendo una vez más el trabajo de este Gobierno de Canarias en este plan, que incluye un desglose exhaustivo de objetivos específicos, también líneas de acción y medidas concretas, en los que hoy no vamos a tener tiempo de entrar por falta de tiempo, y yo creo que también porque yo creo que es preferible profundizar en ellas en el momento que presentemos las propuestas durante esa ponencia. Y espero que entre todos los grupos parlamentarios, como ya dije, estemos a la altura de lo que propone también este Gobierno de Canarias, y por parte de la agrupación socialista cuenten con todo el apoyo para tener el mejor plan posible y poderlo sacar también cuanto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramos Chinea. Tiene la palabra don Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señorías. Buenos días a las autoridades que nos vienen a presentar el plan del director de Cooperación Canaria 21-24, este segundo plan. En primer lugar, celebrar que se haya reunido nuevamente el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo y que se haya aprobado este segundo plan director de Cooperación 2021-24, porque desde 2006 que se creó este asunto, pues poca actividad ha tenido y escasa financiación también. Se prevén 3,2 millones que han sido presupuestados para este año anterior y con pretensiones de llegar en 2024 a los 8,2 millones. Está clara con la aprobación de este plan la financiación y el compromiso de Canarias con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y parece también una buena noticia el compromiso de celebrar dos consejos al año, tal y como se ha comprometido el Consejo Asesor. La cooperación al desarrollo siempre ha ocupado un lugar marginal dentro de la agenda autonómica, marginal tanto en los objetivos a perseguir como en la financiación para esta cooperación. Y, sin embargo, es un instrumento magnífico para las relaciones entre pueblos y países que deben sentar sus bases en que se demande, en que se debe, en lo que se necesita, y no en aquella posición que se tiene a veces desde las metrópolis y desde las zonas más ricas del planeta de qué te voy a dar. Y a veces, pues en muchos momentos, pues el confundir la justicia con la caridad. Es decir, en este caso creemos que la cooperación al desarrollo tiene claros sus objetivos, pero sin embargo Canarias sigue estando a la cola en la cooperación al desarrollo en lo que significa financiación, en materia de financiación. Por tanto, cuando se apuesta por la cooperación, se está apostando por la coherencia de políticas públicas, por la sostenibilidad medioambiental, por los derechos humanos, por la justicia territorial o por la igualdad de género, para que estos sean ejes transversales de cualquier acción política y tengan que ver desde los distintos frentes que se actúa, no en solitario, porque esa ha sido también otra de las maneras de hacer cooperación al desarrollo en épocas anteriores, es decir, especie de reinos de taifa donde no había conexión entre unas políticas y otras y sobre todo con los lugares de destino de esa cooperación. Un objetivo importante es que haya una política pública de cooperación ambiciosa y sostenida en el largo plazo, porque si no también, si es flor de un día, si es en unas épocas sí y en otros momentos no, etcétera, eso rompe la continuidad y rompe los proyectos. Por tanto, ser ambiciosa en cuanto a los objetivos a alcanzar, en cuanto a la financiación que se plantea y que se sostenga en el largo plazo. Esas son unas características que debe cumplir todo plan y en este caso, pues parece que este tiene previsto ir en esa dirección. Por tanto, nos felicitamos por eso porque de alguna manera lo que se persigue es que en el planeta hay un reparto equitativo de la riqueza, se fomenten las capacidades humanas y la libertad, y todo eso vaya unido al desarrollo de servicios básicos, de servicios fundamentales, de servicios esenciales para la ciudadanía de otros países. Ya citaba el primero de los intervinientes, el Grupo Mixto, esa cita del artículo 1 del Estatuto de Autonomía, donde de alguna manera Canarias contribuye a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como un orden internacional justo en el marco constitucional y estatutario. Pero eso tiene que pasarse de las definiciones y las declaraciones de principio a los hechos. Y en este caso, con este segundo plan director de cooperación canaria, por lo menos se ha pasado ya a los hechos. Luego hay que demostrarlo con ese financiación mantenida en el tiempo. Pensemos que el anterior plan director venció en el año 2013, pero no se puso en práctica y que, bueno, el tejido de los agentes canarios de cooperación es precario y necesita fortalecerse. Es decir, y ese también es otro de los objetivos. Si nos comparamos con otros lugares del propio Estado español, pues el tejido es precario, pero es que el tejido asociativo en Canarias en general también tiene su precariedad. Es evidente que la globalización ha creado interdependencia y crecimiento, pero también ha traído consigo un reparto tremendamente desigual de la riqueza en el planeta. Y este tipo de acciones pues tienden a establecer correcciones, que no se quede solo pues en un mero lavado de conciencia de los países ricos respecto a los países que están más atrasados económicamente, donde su población sufre más pues ese reparto desigual de la riqueza o esa continua acción colonizadora de algunos países que se han dedicado a esquilmar a otros a esquilmar sus riquezas, etcétera, y a no producir más en ellos que emigración, que desesperanza, que salida hacia el exterior para buscarse la vida. Es una constante, sigue siendo, la inestabilidad política, económica y las consecuencias sociales que eso trae en esos países. Y con la COVID, pues, se ha demostrado aún más que la brecha digital existente entre, llamemos, el norte más rico y el sur más pobre del planeta, la brecha digital se ha abierto aún más. Y hemos visto cómo las vacunas, por ejemplo, siguen sin llegar a muchos de los países del sur del planeta, y a una ingente cantidad de población. Por tanto, algo tan esencial que se ha demostrado positivo para nuestras sociedades y que estábamos ansiosos de que llegara, pues en estos países, desgraciadamente, muchos de ellos tardará mucho tiempo aún en que les llegue a la totalidad de la población. Desde Sí Podemos Canarias estamos de acuerdo en que se contribuya a las 6 dimensiones de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, con esas líneas de atender a las personas, atender al planeta, atender a la prosperidad de la sociedad, a la paz, a las alianzas y a la cultura. Nos parecen fundamentales porque son campos que indican que se tiene claro objetivos en los que hay que caminar, que se marcan esos objetivos y que, por tanto, hay capacidad para evaluarlos, porque muchas veces se hacen declaraciones de principio donde luego no se evalúa y termina un plan y termina otro y nunca se supo de sus resultados. Por tanto, que tengamos capacidad de evaluarlos es fundamental. Y el que se dediquen en esas 6 dimensiones de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible también nos parece importante, que haya indicadores de cumplimiento, tanto de proceso como de resultados, como de impacto, ¿no? Una preocupación esencial, dos de ellas, mejor dicho, han sido el clima y las migraciones. Son elementos fundamentales en este momento, porque la acción climática o la acción contra el cambio climático, mejor dicho, nos lleva consigo a tener actuaciones en todo el planeta, pero de manera especial a intentar de alguna manera que no se siga incrementando el número de migraciones, ya no solo económicas o sociales o políticas, sino por motivos climáticos como están creciendo a lo largo del planeta. En la perspectiva histórica que se plantea dentro de ese plan, analizamos rápidamente y hemos visto que durante años hemos tenido un cero financiero del Gobierno de Canarias y que, sin embargo, hay una institución que yo quisiera resaltarla, porque aquella gente que hemos participado en acciones de cooperación al desarrollo, por ejemplo, en el campo de la educación, como es mi caso, hemos visto que en Canarias ha habido una institución señera, que es el Cabildo de Gran Canaria, que se ha destacado durante todo este tiempo por llegar hasta incluso hasta el 0,07% de inversión en cooperación al desarrollo. Yo he tenido ocasión de contrastar eso cuando hemos hablado de los campamentos de Tindú, cosa que extrañamente aparece en otros países, pero luego no ha habido una acción también con los campamentos de Tindú claramente definida. Y creo que eso es necesario introducirlo también, porque, bueno, tenemos relaciones con Marruecos, tenemos relaciones con Senegal, con otros países, pues también con los campamentos de Tindú habría que introducirlos también en esta cooperación al desarrollo. Y en el caso concreto, mi experiencia concreta ha sido con Senegal y con los campamentos de Tindú. Con Senegal había menos problemas para conseguir cierta financiación en el Cabildo de Gran Canaria, algún apoyo al Cabildo de Tenerife y casi nula prácticamente del Gobierno de Canarias en épocas anteriores. Y respecto al tema de los campamentos de Tindú, creo que es una deuda que seguimos teniendo desde el Gobierno de Canarias, ya que cabildos como el de Gran Canaria, el de la isla de Gran Canaria, sí se están mojando en este asunto, están apostando por la cooperación al desarrollo, y por eso quería resaltarlo, porque creo que es necesario que se tome ejemplo en otras instituciones de lo que se hace bien en algunas, de las buenas prácticas que se tienen en algunas y del cumplimiento que se da. Y termino de que, a pesar de que nos definamos continuamente por alcanzar el objetivo ese que desde hace años venimos persiguiendo del 0,07% destinado a cooperación al desarrollo, como Gobierno de Canarias seguimos estando muy lejos, aunque hay que felicitarnos también porque se haya retomado la cuestión y porque se haya empezado de nuevo a caminar en la dirección que nos parece adecuada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra don Luis Campos, del Grupo de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida al viceconsejero, al director general, y felicitarles por este documento. Creo que es un documento. Primero, tenemos plan director, y creo que esa es siempre una buena noticia. Luego, la orientación del mismo podremos discutirla, y además, afortunadamente, con los planes, este Parlamento, la estructura que nos hemos dado, nuestro estatuto implica que podemos mejorarlo en las próximas semanas, en los próximos meses. Un plan director que parte de un diagnóstico, de una contextualización del momento de la cooperación en Canarias, cómo ha estado en los últimos años y en qué situación se encuentra otra. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las organizaciones, de las ONG, desde el punto de vista del resto de agentes que participan en la misma, hablamos de universidades, hablamos del sector empresarial, de sindicatos. Algunos relevantes en los últimos años se han incorporado con fuerza, como las asociaciones de inmigrantes y, por supuesto, el propio sector público en todas sus manifestaciones. Un plan director que incorpora dos elementos esenciales también. El seguimiento, en el momento en el que se empiezan a ejecutar las partidas, ver que efectivamente hacia dónde van, si están cumpliendo los objetivos. Y casi más importante que el seguimiento, la evaluación, dedicándole una parte importante del plan director a líneas concretas, medidas específicas que permitan generar indicadores para la correcta evaluación que, desgraciadamente, durante mucho tiempo, en materia de cooperación, no hablo solo del Gobierno de Canarias, pues ha sido una asignatura pendiente. Hablo incluso de los que en algún momento, en el ámbito de la sociedad civil, nos hemos dedicado, nos dedicamos a este ámbito. Partimos siempre de la buena fe, partimos siempre de que el fin que perseguimos es noble y dedicamos poco tiempo a evaluar si conseguimos los objetivos que previamente nos habíamos marcado. Y creo que es necesario y que es imprescindible. Un plan director, además, que establece un mecanismo fundamental de tal forma que todos los que participan en este proceso, desde la sociedad civil, en todos los ámbitos que comentaba con anterioridad y de las administraciones públicas, participen, se coordinen. La figura del Consejo es absolutamente imprescindible, además mandatada por la ley en la que nos dotamos en el año 2009, pero además porque era imprescindible con los desgraciadamente escasos recursos. Siempre serán escasos, pero en los últimos años ni les cuento, ¿no? Los escasos recursos con los que contamos tenemos que ser capaces de viabilizar, de sacar la máxima eficacia, de no repetir programas, de ser capaces de conectar todo el esfuerzo en esa materia. Además, un plan director que está perfectamente alineado, yo empezaría por la base, está perfectamente alineado con la ley canaria. Cuando me he ido a repasarme la ley canaria que se aprobó de cooperación en su momento, me doy cuenta de que todos los preceptos de la ley canaria están recogidos en el plan director. Eso no ocurre en todos los planes directores. Es difícil ver que se ha ido trasladando. Por cierto, me resultó gratificante que cuando empiezas a ver los indicadores, más que indicadores, los principios que en aquel momento se establecieron para esa ley de cooperación, empiezas a trasladarlos a los objetivos de desarrollo sostenible que no hace mucho se aprobaron en el marco de la ONU y estaban recogidos, con una formulación distinta, pero estaban todos recogidos, lo cual creo que habla muy bien de esa ley que en el año 2009 nos dotamos aquí en Canarias. Pero además alineados también con los planes directores a nivel del Estado y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y alineado presente en todo también todo el documento con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y creo que es fundamental para autorreferenciar, autocentrar nuestra acción también en materia de cooperación con los instrumentos que nos han permitido ir localizando, entre otras cuestiones, esos objetivos de desarrollo sostenible. Gratificante porque es un documento altamente participado, y se nota. Cuando se habla de que algo es participado, uno sabe si lo es o no lo es cuando lee un documento de estas características. Tenía ocasión de hablar con el director general, durante la mañana y le decía que, no voy a decir que incluso hasta excesivo, la participación ciudadana de las ONG, nunca, de cualquier entidad, la sociedad civil nunca es excesiva, pero se notaba su sello claramente presente en todos los ámbitos, donde, por tanto, las ONG también son los protagonistas. No olvidemos que en gran esencia, al final, el voluntariado, los cooperantes a través de las ONG, son los auténticos protagonistas, los brazos ejecutores en gran medida de todas las políticas de cooperación. Cierto es que las administraciones públicas ponen los recursos económicos y otros también, pero al final necesitamos de toda esa red que hace posible que se trasladen esos recursos económicos y se hagan operativos en cada uno de los territorios. Satisfactorio porque tiene una potente mirada a nuestro continente, a África, al continente en el que geográficamente nosotros estamos situados. Soy consciente de que somos europeos administrativamente, de que pertenecemos a la Unión Europea, pero nosotros, nuestro continente es África. Y durante muchísimos años vivimos, no hablo solo en materia de cooperación, en todos los ámbitos, de espalda a ese continente que está solo 100 kilómetros. Este plan director tiene una mirada de frente, de tú a tú, con un concepto presente también que recorre todo el plan director, el codesarrollo, porque sólo así realmente es posible que los pueblos avancen. Y además porque por fin hay una ficha financiera, obviamente como cualquier plan requiere, que yo voy a decir que de los aspectos que si pudiera plantear como que pediría algo más, me hubiera gustado que fuera más ambiciosa. Soy consciente que es muy ambiciosa si tomamos como referencia de dónde venimos. Ojalá que hubiéramos partido a la hora de hacer este plan director, pues de 6, 7, 8 millones de euros, que ya sería poco en un presupuesto como el que tiene la comunidad autónoma en el 16, en el 17, en el 18, en el 19. Pero viniendo de donde venimos, creo que hay unos incrementos que empiezan a ser realmente importantes. En algunos de los últimos años, doblando incluso la aportación, confirmar, porque lo decía el portavoz del Grupo Mixto, que los 4.206.000 euros están contemplados en el presupuesto, es decir, no es una estimación, están claramente contemplados en el capítulo 6, en el ámbito de transferencias corrientes, también el de capital, transferencias de capital, y 450.000 que se incorporaron en la tramitación del presupuesto a través de la sección 19, dirigidos para incrementar la cuantía destinada al pueblo saharaui. Por tanto, puede ser creíble que esos más de 6 millones o los más de 8.200.000, ojalá sea un poco más en su momento, para los presupuestos 23 y 24 sean también una realidad. Lanzo ya la primera cuestión y es, porque un elemento positivo en los últimos años es que se está ejecutando íntegramente el presupuesto. En cualquier ámbito es fundamental que lo que se presupueste se gaste, pero si hay uno en el que sería absolutamente imperdonable, sería en el ámbito de la cooperación, es decir, en aquellos recursos que destinamos a la gente que más lo necesita en la tierra. Y se está gastando, y por tanto, ¿qué mecanismos se han viabilizado, se han puesto en marcha para hacer posible esa correcta ejecución en tiempo, año tras año? Tenía aquí anotado, y lo planteaba también el portavoz de Unidas Podemos, otro de los aspectos que creo que hay que mejorar en la tramitación, y es la nula referencia al Sáhara Occidental, o al menos a los campamentos de refugiados. Porque, por ejemplo, se hace referencia a Palestina y se hace referencia a muchos otros territorios. Somos conscientes del conflicto sobre, digamos, el ente territorial. Nosotros no tenemos ninguna duda, pero es verdad que la mayoría de los recursos no van dirigidos precisamente al Sáhara Occidental, el Sáhara ocupado en este momento de manera ilegal por Marruecos, pero sí a los campamentos de refugiados. Es más, una parte importante de los recursos de cooperación de esta comunidad están dirigidas precisamente en este año, 2022, por ejemplo, 800.000 euros a los campamentos de refugiados, y de alguna forma el pueblo saharaui tiene que estar presente nominativamente también en este proyecto. Hay tres líneas fundamentales. El impacto de los ODS, fundamental, entre otras cosas porque el número uno y el número dos de los ODS es la erradicación de la pobreza y hambre cero, por tanto, y a partir de ahí el resto de objetivos. El segundo, el tejido social y voluntariado, aquí es fundamental, primero para contrarrestar los mensajes de odio que desgraciadamente hoy en día se están intentando imponer, el refuerzo de nuestro sistema de cooperación, de los cooperantes, del voluntariado, de las estructuras y además de ONGs y estructuras locales también. Soy consciente de la importancia de las estructuras más potentes, hablo de Cruz Roja, imprescindibles, fundamentales, UNICEF, pero es necesario tener nuestra propia estructura de ONG que además nos permiten trabajar de una manera más directa, más adecuada a los objetivos que de aquí establecemos. Voy terminando, señora presidenta. Y luego, por supuesto, el refuerzo del sistema de cooperación y para eso todas las administraciones y todas las ONG y el resto de participantes debemos reforzar. Desde Nueva Canarias, y termino ya, defendemos este plan director, aún mejorable en el proceso que queda por delante, porque defendemos desde siempre los principios de la solidaridad internacional, para mí superadora de la cooperación, porque la solidaridad no es solamente dar a quien lo necesita, sino además es denunciar las causas que provocan la situación de los pueblos empobrecidos. Por supuesto, la cooperación con esos pueblos, la ayuda humanitaria, elementos referenciales, y porque creo que planes como este dignifican a los pueblos. Por tanto, planes como este dignifican a nuestro pueblo.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra don Juan Manuel García Casañas, por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, darles la bienvenida pues a los ponentes y agradecerles pues la exposición de este tema tan importante, este plan de cooperación y desarrollo. La Ley Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, puesta en marcha desde el año 2009, pues fija los principios que orientan la actuación de la Administración Pública Canaria en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, y uno de sus instrumentos es este Plan Director de Cooperación Canaria para el Desarrollo. Este segundo plan, cuyo periodo de vigencia está previsto pues entre el 2021 y el 2024, y estamos ya en la segunda quincena del mes de febrero de 2022, refleja la importancia que para los canarios tiene la cooperación internacional, estando presente ese compromiso en nuestro Estatuto de Autonomía, como bien han manifestado ustedes. Es curioso que de los 96 agentes presentes en esa base de datos, pues a la encuesta solo respondan unos 46, ¿no? Y quizás esto tenga pues mucho que ver con lo que también han explicado, pues con esa falta de organización institucional que se refleja en esos análisis DAFO, o esa falta de recursos, porque somos la segunda comunidad autónoma que menos recursos destina, y los primeros si nos comparamos pues con la renta per cápita, ¿no? Y me imagino que esto también propicia que las diversas organizaciones pues no dispongan de personal profesionalizado constante que pueda evaluar las necesidades y las actuaciones necesarias, así como esa recopilación tan importante de datos actualizados, ¿no? Que tampoco tengan proyectos duraderos en el tiempo, pues fruto de esa inestabilidad presupuestaria, y que carezcan de personal y, sobre todo, que se apoyen en el voluntariado, algo que es positivo y que es síntoma y refleja lo importante que es para nuestra sociedad, pero que, desde luego, no permite crear pues unas infraestructuras necesarias con potencial tal y como queremos, ¿no? Y con todo esto, a pesar de todo esto, pues hay un compromiso social. La población es proclive a la cooperación y, desde luego, pues hay voluntad. Lo vemos con este segundo plan, ¿no? Y es positivo que estemos hoy aquí pues valorando este documento y, sobre todo, la unidad respecto a la necesidad de implementar esas acciones y organizarnos para que los recursos lleguen donde se necesitan. Desde luego, eliminar la pobreza, el hambre, trabajar por la educación, la asistencia sanitaria y todas aquellas cuestiones donde se logre la igualdad de oportunidades y se elimine cualquier tipo de discriminación, deben ser prioritarios e ir de la mano con la protección del medio ambiente, incluso con la conservación de los hábitats. El Gobierno de Canarias contará con el apoyo pues del Partido Popular, de mi formación política, para todo aquello que suponga una mejor coordinación entre las instituciones públicas canarias con los agentes sociales y las ONG. Nuestro archipiélago cuenta con una gran vinculación con el continente americano y la cercanía geográfica al continente africano también nos hace conocedores de primera mano de las problemáticas que tenemos en estos países vecinos. No solo conocedores, porque tengamos también intereses económicos en ello, sino porque también sufrimos de primera mano esos problemas como el de la inmigración descontrolada que poco favorece a lo que pretendemos como sociedad. Y quizás este gran problema social y humanitario que llevamos sufriendo en los últimos años, pues con miles de muertos y desaparecidos en el mar, con personas hacinadas en muelles, con carpas o tirados en nuestras calles del archipiélago, lo que confirma es que este plan de desarrollo en su análisis DAFO dice y es que la desorganización institucional que existe entre las diferentes instituciones propicia, pues no solo en este ámbito de cooperación internacional, sino en otros muchos, pues que no logremos los objetivos. Y esto, desde luego, dista bastante de esas dimensiones y valores de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que nos hemos marcado todos para el 2030, donde se habla de felicidad, dignidad, igualdad, cohesión social y de no dejar a nadie atrás. Es importante la previsión de fondos con los que se quiere dotar este plan de cooperación, pasando efectivamente de esos 3 millones aproximadamente del año 2021 a esos 8.225.000 euros que se pretende para el año 2024. Y me surge pues una duda si con este avance que vamos a hacer a nivel presupuestario que tiene previsto hacer el Gobierno de Canarias, si seguiremos siendo los últimos comparativamente con el resto de las comunidades autónomas o si con ese incremento presupuestario pues subiremos algunos escalafones posicionándonos pues cerca de las comunidades autónomas que más invierten, ¿no? ¿Cuál sería el importe que tendríamos que destinar? No solo el 0,24, 0,25% que es el objetivo, ¿no? Sino si dentro de ese importe nosotros como Canarias, dentro de las comunidades autónomas, nos posicionaremos pues en una media aceptable dentro del territorio español, ¿no? También yo creo que preocupa y debemos pues hacer un seguimiento importante, porque el seguimiento y la valoración del impacto de este plan, es decir, los mecanismos para medir y valorar ese grado de consecución de los objetivos, no está desarrollado. Hay que hacerlo, y esto, pues, como dice la ley, no se ha hecho, porque, bueno, todos tenemos claro que es básico conocer anualmente qué es lo que se debe corregir, a dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que poner el foco para que cuando finalice pues el periodo que tenemos previsto de vigencia de este plan, pues sepamos dónde estamos, lo que nos falta por llegar y sobre todo pues sepamos qué hay que corregir, ¿no?, con antelación. Por tanto, señorías, yo, como esto no es una apuesta de ningún partido político, sino forma parte de una política autonómica, debemos poner las herramientas para que podamos avanzar en ese desarrollo de una planificación plurianual que permita lograr los objetivos, gobierne quien gobierne, y por supuesto avanzar hasta ese porcentaje de inversión del 0,24, me parece que era la que comentó el señor viceconsejero. El enfoque ecologista, el enfoque feminista, el enfoque de género, el enfoque ambiental, el enfoque económico y todos los demás enfoques son importantes, pero lo más importante, lo básico, uno, la disponibilidad de recursos, que por lo pronto tiene fijada disponibilidad presupuestaria y eso es importante. Y dos, sobre todo la coordinación y la organización para poner en marcha esos recursos. Porque sin estas dos cuestiones, por muchos enfoques que hagamos, pues no podremos lograr los objetivos si no tenemos esas herramientas básicas. Presupuesto y coordinación institucional para poner en marcha esos recursos. Yo no quiero extenderme más y me gustaría pues volver a reiterar las gracias a los ponentes y a los que han elaborado este segundo plan, que yo creo que puede pues poner rumbo para que Canarias pues esté entre las comunidades autónomas que más apuestan por este desarrollo y la cooperación. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Bueno, si uno compara los antecedentes de la cooperación descentralizada canaria, financiada con fondos públicos desde los años 80, donde nos dedicamos colectivos de solidaridad a apoyar lo que era entonces la revolución nicaragüense y en lo que ha ido a parar, o lo que era la causa saharaui, que en eso sí hemos seguido, o también otros apoyos como hicimos a Cuba o a El Salvador, que eran los rudimentos de esa cooperación descentralizada con fondos públicos. Si uno lo compara eso con lo que ustedes nos han presentado en el plan, de que para el 2024 el Gobierno va a tener una disponibilidad presupuestaria de 8.225.395 euros, la verdad que uno se da cuenta que estamos hablando de cosas bastante distantes y distintas, ¿no? Agradece uno esto, es decir, agradece uno esto, aunque, como ha expresado el portavoz de la agrupación socialista Gomera, don señor Ramos Chinea, también las dificultades estructurales que hemos vivido en Canarias han imposibilitado una generosidad internacional de apoyo y de cooperación. Eso tampoco hay que dudarlo, ¿no? Y como también para hacerme eco de las intervenciones, porque oigo a mis compañeros, yo creo que uno de los peligros que tenemos es de no repetir programas, como ha dicho el señor don Luis Campos. Y ahora me ocuparé de decir en qué sentido pienso que podemos caer en esa repetición, ¿no? Bueno, según creo, por lo que hemos visto, este plan nace, en la presentación ustedes lo dijeron, que su elaboración parte de la estrategia de cooperación internacional del Gobierno, ¿no? Es que nos han entregado los dos documentos y no sabíamos muy bien qué era una cosa y qué era la otra. O sea, que la estrategia sirvió para presentar esto a los agentes sociales y luego ya se elaboró el plan que ustedes hoy nos han presentado y que han un poco, han presentado ustedes hoy también verbalmente en sus intervenciones respectivas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un buen documento, sinceramente también desde mi grupo lo digo, tenemos un buen documento, yo lo he estudiado, es un documento escrupuloso, minucioso, quizá demasiado minucioso en cuanto a tanto objetivos estratégicos, objetivos específicos, líneas de acción y medidas concretas. Yo creo que llega casi a, esperemos que todo esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Yo espero que en la segunda parte del plan, en donde está un poco desarrollado todo lo que estoy diciendo, ¿no? He visto la distribución, que quizá yo le hubiera dado otra estructura, que empieza con el diagnóstico de la cooperación canaria, situación de partida, lo que ustedes llaman DAFO, que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Yo creo que también en eso se es muy, muy, muy concreto. Bueno, venimos de un cero financiero, como ha dicho el portavoz de Sí Podemos, del señor Marrero, y que todo cambió en 2017, ¿no? Y uno, bueno, pues ustedes con las cantidades que nos colocan aquí, pues uno ve claro que el de 2016 al 2017 hay un cambio y luego no se ha hecho sino seguir aumentando, ¿no? Y también ha habido intervención de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, pero, hombre, yo reconozco sobre todo en el cabildo de Gran Canaria que se ha enfatizado aquí su contribución. También diría yo que en los últimos años, las últimas legislaturas, el cabildo de Tenerife ha hecho unos esfuerzos muy considerables, ¿no? Y quisiera acordarme aquí de una consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Delia Herrera, que hoy es nada más y nada menos, y esto tengo que decirlo, que asesora del presidente de Senegal. O sea, fue tan bien reconocido su trabajo en ese país africano que la han nombrado asesora. Yo el otro día estuve reunida con ella casualmente, no sabía ni que hoy iba a hablar de ella aquí, pero para que nos demos cuenta de que los canarios y las canarias, cuando trabajamos bien, somos hasta muy respetados fuera y hasta contratados fuera por países donde hicimos una labor de desarrollo, ¿no? Bueno, también hablan ustedes aquí de que hay una concentración, a lo mejor, de objetivos en cuanto a salud, educación e igualdad de género, que luego veo que se ha expandido, ¿no? Y también hablan ustedes del tamaño de las organizaciones, ¿no? Me preocupa que las organizaciones dicen que trabajan con un poco más de medios y de recursos, siempre son foráneas, ¿no? Y que las nuestras están un poco descapitalizadas en este sentido, ¿no? Los agentes de la cooperación canaria ya han sido aquí mencionados. Y yo creo también lo que me interesa es, bueno, la alineación de este plan con lo que es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Todos estamos trabajando en esa dirección. El otro día presentamos aquí también, o estuvimos hablando, de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tiene mucho que ver con todo esto, y ustedes también lo dicen. Yo creo que los marcos estratégicos de este plan, por lo que ustedes también plantean, son la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible de 2021, la nuestra, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo del Clima de París y el Plan Director de Cooperación Española 2018-2021, que creo que ha citado el señor director de Relaciones Exteriores, ¿no? Y luego también plantean cuáles son los principios generales y enfoques del plan director, ¿no? Eso de una cooperación centrada en las personas, en la justicia social y medioambiental, en la participación y corresponsabilidad, y luego el impacto entendido como la generación de cambios que afecten allí donde se ha actuado. También se habla aquí de enfoques transversales que han sido mencionados por el portavoz del Partido Popular, el enfoque feminista, el enfoque ecologista, el enfoque global, el enfoque de migraciones para el desarrollo y las prioridades sectoriales, ¿no?, que ya se amplían con respecto a la polarización que teníamos antes a educación, salud, gobierno y sociedad civil y sectores social básicos, ¿no? Y luego las prioridades geográficas, ¿no? Bueno, están claras las prioridades geográficas, ¿no? Ya lo ha dicho el señor don Luis Campos, que somos un archipiélago africano. Yo creo que somos un archipiélago atlántico, siempre lo he defendido, y así lo dice el Estatuto también, ¿no? Nosotros, por eso, al ser atlántico, nuestros intereses están tanto en el continente africano como están en el continente americano, ¿no? Es decir, ahí hemos tenido una preocupación siempre, sobre todo, también atendiendo a la diáspora canaria, ¿no? Llamemos Cuba, Venezuela, Uruguay, sobre todo, Argentina, en parte también, que lo hemos estado con paisanos ahí reunidos, ¿no? Y lo que puede ser una actuación especial en África, pero también aquí se menciona capitalizar la presencia de Casa África. Yo creo que Casa África es un organismo que debiéramos nosotros rentabilizar más y que tiene que estar dentro de los trabajos que lleven a cabo desde la Dirección General de Relaciones Exteriores, ¿no? Luego, se hablan de los objetivos, el impacto del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo estratégico el tejido y base social y objetivo estratégico refuerzo del sistema de cooperación canaria. Y luego nos ofrecen ustedes, quizá lo más interesante de todo, es el compromiso que se ha firmado y que anunció el presidente, me parece que fue el 8 de noviembre del 2021, el año pasado, el compromiso de los presupuestos para el 21 y hasta el 24, que llegan a esos 8 millones, que yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno, que hay que reconocer. Y la evaluación que habría que hacer de todo esto cada año a través del Consejo Asesor, que el Consejo Asesor, que no sé, se ha elegido nuevamente, ¿no? Pero veo casi una contradicción, porque si este plan es el que va a generar un Consejo Asesor, ¿quién ha nombrado ese Consejo Asesor? Una pregunta que quisiera hacerles tanto al viceconsejero como a usted, al director general, ¿no? Y yo, quizás como aportación y como adelanto de la ponencia a la que vamos a tener que contribuir, lo que diría es que yo vincularía este plan a otras acciones que se llevan a cabo. Primero, con respecto a África. Tercer plan África. Hay que implementarlo, esta acción nuestra, con el tercer plan África. Con un plan África que estamos obligados a redactar dentro de ese tercer plan África. Con acciones como el Campus África de la Universidad de La Laguna. Luego lo vincularía a programas operativos europeos de cooperación territorial como el MAC. Lo vincularía a subvenciones europeas como una reciente que acaba de darle la comisaria, la presidenta de la comisión, 1.600 millones a Marruecos para el periodo 2021-2027. Bueno, pues sí, hay esas cantidades que se ofrecen, que se plantean desde la Unión Europea, conocer esa información para nosotros ahí no hacer el esfuerzo y ahorrárnoslo. Y luego partidas también, que debemos pensar en ellas, partidas del Pacto de Migración y Asilo que no termina de nacer en el seno de la Unión Europea, que tendrán también que posibilitarnos entradas y que debemos complementarlas, esas entradas. Así como el Plan de Internacionalización de la Economía Canaria o lo que puede ser toda la cooperación al desarrollo de Naciones Unidas. Todo esto debiera estar...
Señor Ramos, vaya
terminando. Sí, termino enseguida, termino. Todas estas acciones que son ajenas a nosotros debieran ser contempladas por nosotros para no repetir los programas que ha dicho antes don Luis Campos y no repetir tampoco las acciones ni los objetivos que perseguimos.
Turno de intervención para la representante del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señor viceconsejero, señor director general. Buenas tardes y bienvenidos. Después de todos los cambios que se han venido sucediendo en estos últimos años y la inestabilidad que han que han creado a todos los niveles y que han influido de manera contundente en el crecimiento social y económico mundial, y que el COVID solo vino a agravar, poniendo en evidencia las desigualdades y la necesidad de trabajar para lograr sistemas sociales y económicos más justos. Sin duda creo que este plan director es una buena noticia y un gran paso hacia adelante. El Gobierno de Canarias, como usted decía, señor viceconsejero, ha apostado desde el inicio de esta legislatura por una política de cooperación e inversión que contribuya a garantizar no solo el presente, sino también el futuro, con la intención de que nadie se quede atrás, como decía alguno de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Sin embargo, también usted ha comentado y hemos visto después de estudiar este plan director que la cooperación en Canarias durante muchos años ha contado con una partida financiera de 0 euros y que solo cambió a partir de 2017 cuando volvieron a reactivarse esos fondos de cooperación que llegaron a alcanzar en el pasado año, en 2021, un 700% más con respecto a 2016. En cualquier caso, y aunque la previsión es que este plan de cooperación alcance los 8,2 millones de euros en 2024, seguimos siendo la segunda comunidad que menos porcentaje destina a la ayuda oficial al desarrollo, aspecto que espero vaya superándose a raíz de la presentación de este plan y a medida que vayan poniéndose en marcha las distintas acciones que puedan compensar de alguna forma esos años de cierta desidia, ¿no? Más allá de las cifras, las cuales son muy importantes, lo más llamativo y que también ustedes han hecho patente de este plan es el enorme compromiso que adquiere el Gobierno de Canarias con la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda que, como todos sabemos, viene a suponer en el panorama internacional pues una referencia común de entendimiento para canalizar los esfuerzos de todos a todos los niveles de cara a alcanzar ese desarrollo sostenible con un mismo lenguaje y que nos ayuda a comparar entre diferentes países y regiones, sobre todo. En base a esta Agenda 2030, desde el Gobierno de Canarias también se creó la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, cuyo proceso de elaboración fue incluso alabado por la ONU y que no viene sino a mejorar una nueva visión del modelo de desarrollo en Canarias, planteando consensos sobre un cambio sostenible en las islas, lo que nos permitirá, sin duda, organizar el papel de Canarias a nivel internacional, que buena falta nos hace, ¿no? Este plan director sí veo que tiene como pilar básico a las personas y que se marca pues como cometido principal mejorar las condiciones de aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad máxima. Y ha asumido una serie de principios que marcan el camino hacia ese nuevo modelo de cooperación inclusivo y participativo entre Canarias, los países y las personas que se van a beneficiar de los proyectos e iniciativas que se pongan en marcha. También viene a constatar que esos modelos de cooperación anteriores han fracasado y que se requieren nuevas estructuras de colaboración y formas de trabajar en las organizaciones para poder alcanzar los objetivos. Y el objetivo no es ni más ni menos, sino las personas y el beneficio de esas personas. Estoy convencida de que esto es un paso adelante y que este plan es la mejor muestra de ello, que servirá para sacar a la cooperación al desarrollo del lugar marginal en el que se ha venido encontrando dentro de las agendas institucionales a nivel general y que además este impulso debe servir pues para crear en Canarias un cuerpo profesional e institucional capaz de sostener el ambicioso modelo de cooperación al desarrollo que se necesita y que se requiere. Definitivamente, apostar por la cooperación, como todos sabemos, es apostar por la coherencia de políticas públicas, de dar forma a la sostenibilidad ambiental, a los derechos humanos, a la justicia territorial o a la igualdad de género y que estos sean ejes transversales en cualquier competencia. Así que felicito a todo su equipo y les animo a seguir trabajando porque estoy convencida de que este plan va a tener gran repercusión beneficiosa para todos.
Segundo turno de intervención para el Gobierno por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la implicación demostrada por todos los grupos aquí presentes con este documento. Quiero agradecerle en nombre de mi dirección general, en nombre de la Viceconsejería de Acción Exterior y, cómo no, en todos los agentes que han participado en este documento. Yo quisiera entrar en detalle algunas preguntas, algunos temas aclaratorios al señor Ricardo del Grupo Mixto, pues decirles que hay coordinación entre las comunidades autónomas. Cada año se celebran unos encuentros de comunidades autónomas. Recientemente hemos participado en octubre en el 14 encuentro de comunidades autónomas de Extremadura, donde a Canarias, desde que se instauró en el año 2019, en el 13 que se celebró en concreto en Bilbao, hemos participado activamente. Y providente es que en este semestre en Canarias se va a celebrar por primera vez el primer encuentro monográfico de comunidades autónomas en materia de cooperación y migraciones. Lo vamos a celebrar en este primer semestre. Recientemente estamos trabajando ya en ese encuentro, que le damos la relevancia de vida para que tengamos una implicación más de Canarias en materia de cooperación internacional. Esto lo quiero dejar, dejar constancia de este tema. Al señor Chinea, pues plantearle también que también le agradezco su trabajo y su implicación en este tema, pero también quiero resaltar que hubo un periodo de 9 años que se quedó en el stand-by el tema del desarrollo de los obligados cada 4 años. Obligados cada 4 años plan director. Yo espero que en el año 2025 a esta Cámara venga el tercer plan director con la misma ambición que se ha hecho este y que nos lleve en camino de cumplir los objetivos del año 2030, que es, en definitiva, nuestro compromiso con las Naciones Unidas. El señor Marrero, muchísimas gracias. Y con el tema de las vacunas, pues decirles un poco que una de las evidencias que hemos tenido es en apoyar los proyectos, sobre todo en estas zonas más desfavorecidas, en combinación con el COVAX, herramienta importante que ha constituido Europa para aportar a las organizaciones no gubernamentales el desarrollo de las vacunas en esos países más desfavorecidos. En concreto, hay inclusive proyectos determinados con Médicos del Mundo en los campamentos de Tindú, donde había un 10% nada más de vacunas, de personal en esa zona vacunada. Señor Campo, muchísimas gracias. Sé su implicación en esta materia y, por lo tanto, pues agradecerle esa aportación y ese tema. Le recuerdo que en los presupuestos de esta Dirección General hay una partida concreta denominada de apoyo a la ONG, en concreto a la coordinadora de ONG, en este año en concreto 30.000 euros anuales para que fomentar y ayudar a su actividad, que es importantísima, que coordine toda la actividad del tercer sector. Don Juan Manuel, pues me alegro de que haya sacado, don Manuel del Partido Popular, que haya sacado un eslogan de la cooperación que nos une en toda la cooperación española y la cooperación descentralizada, que es el que nadie se quede atrás. Este es un eslogan que también nosotros hemos hecho nuestra y que lo tenemos de cabecera en todos los planteamientos que hacemos. Yo, por parte de Coalición Canaria, don Juan, querer plantearle dos cuestiones importantísimas. Yo sé la importancia que tiene, ya lo hemos tenido reconocida, pero tenemos que tener claro las competencias de cada uno de los organismos. Me estoy hablando, Casa África tiene una estrategia exclusivamente económica, el Gobierno de Canarias tiene una dirección general específica con respecto a economía en África, y por lo tanto son competencias que son partícipes, pero que también tienen su propia autonomía. Por lo tanto, es un tema de cooperación y ese tema ya lo tenemos. Mire, yo aprovechando 35, yo tengo aquí y que le puedo facilitar y que quiero que quede constancia también en la invitación a colaborar en este Parlamento por parte de mi dirección general a todos los asuntos que ustedes nos pidan y que nos convoquen. Estaremos en plena disposición de poder fomentar y ayudar y dejar a cabo. Hoy mismo le puedo facilitar ya de forma resumida por el tiempo que tenemos, pero lo puedo hacer llegar, la última convocatoria de cooperación en materia humanitaria y humanitaria al desarrollo. Se han invertido en África 10 países, 21 proyectos, por un monto entre la ayuda humanitaria y la ayuda a cooperación en directa y la ayuda de la convocatoria, 1.600.000 euros, en 11 países en América,
En ayuda, ya digo, separamos la humanitaria del capítulo 4 del capítulo 7, 770.000 y 30.000 en países de América y dos países de Asia. Dotar, hemos cumplimentado en ambos, hemos ejecutado 2.580.000 de los 2.590.000 euros, es decir, un 99,99%. Para nosotros y para el equipo de la Dirección General, un equipo al cual les felicito y les pongo aquí en relevancia, hemos hecho un esfuerzo extraordinario de llevar adelante este tema, así como el poner en evidencia y tener claro cuál es el futuro para desarrollar los 3 años que nos queda de ese documento estratégico de cooperación del Gobierno de Canarias, que en definitiva es el traslado, tal como usted ha hecho, ha sido la guía para de la cimentación de este segundo plan director. Por lo tanto, disposición absoluta, agradecerles la cooperación y desearles un buen trabajo para que en materia del consenso Canarias tenga ese protagonismo y sigamos incrementando nuestra participación en la cooperación española. Destacar que hay varios modelos en la cooperación española. Canarias también es partícipe y forma parte de la Agencia Española de Cooperación, donde son 11 comunidades autónomas y que tienen una estructura totalmente diferente al resto de algunas agrupaciones, algunas comunidades autónomas. Y a esto me refiero en concreto el tema del modelo de las agencias y las comunidades autónomas que no tienen agencias, en este caso Cataluña, Andalucía, Extremadura y País Vasco, que tienen agencias específicas y que son auténticos motores de cooperación. Muchísimas gracias y concedo la palabra al resto a mi compañero.
Gracias, director. Para finalizar, el poco tiempo que me queda, lo primero que me gustaría resaltar, como ha hecho ya el director general, es darle las gracias a todos ustedes, en primer lugar por el tono y en segundo lugar por el sentido de sus intervenciones como portavoces de los diferentes grupos políticos representados en esta Cámara. Este segundo plan director es un documento, como ya ha quedado reflejado, que no es un documento del Gobierno, es un documento consensuado por todos los agentes de cooperación canaria. Eso hay que reflejarlo y, como bien han dicho algunos intervinientes, queda perfectamente reflejado su participación de esos agentes en el contenido de este plan. Ha sido prioritario, eso sí, para este Gobierno, el establecer las herramientas de la planificación de la cooperación canaria. En ese sentido, como también se ha dicho aquí, en primer lugar, se redactó la estrategia o la agenda canaria de cooperación que sirvió de base para posteriormente elaborar este segundo plan de cooperación canaria. Pero al mismo tiempo también se reactivó, por un lado, la Comisión Gestora de Cooperación, de tal manera que se le diera transversalidad a los distintos centros directivos competentes en cooperación del Gobierno de Canarias y, como no, se reactivó ese Consejo Asesor tan importante para la coordinación de la cooperación canaria y que llevaba muchísimos años sin reunirse. Falta ahora, no lo hemos nombrado, pues cada año redactar los planes anuales que pongan y concreten lo establecido en este plan director. Se quedó una pregunta en el aire del portavoz de Coalición Canaria, que era cómo se había elegido ese consejo asesor, si era un consejo asesor nuevo. Efectivamente, es un consejo asesor nuevo que designa, en este caso, el presidente por decreto 58/2001 del 13 de septiembre, que viene, a su vez, emanado del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, que se aprobó por decreto 64/2006 del 23 de mayo. Es decir, es un decreto del año 2006 el que aprueba este reglamento de organización del Consejo Asesor. En su artículo 2 de dicho reglamento viene cuál es la composición del Consejo Asesor y que es el propio presidente del Gobierno el que lo designa, como digo, por decreto 58/2001 del 13 de septiembre. Ya para finalizar, porque veo que me he pasado de tiempo, señora presidenta, señores portavoces, me gustaría reiterar las felicitaciones por las intervenciones y también agradecerles el trabajo que ahora les corresponde a ustedes, les corresponde a este Parlamento para conseguir un plan director 2021-2024 que sea de todos los canarios, que sea de Canarias hacia el resto del mundo en solidaridad de nuestro pueblo, canario. Me gustaría que se consiguiese también esa unanimidad de todos los grupos en la redacción final de este plan director. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias.
Antes de levantar la sesión, desde esta mesa queremos rogar que, por favor, lo antes posible registren el representante de cada grupo parlamentario que va a participar en la ponencia que elaborará el informe de este plan. Ahora sí, damos por finalizada esta sesión de la Comisión de Asuntos Europeos.